Bueno, de este tema hablamos con la amparista, que es la doctora Vanina Telis. Vanina, Fabián Galarraga con Alejandro Francia, te saludamos.
Bueno, buen día a ustedes, a la audiencia, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el, de algún modo está señalado en el, en los fundamentos de la presentación, verdad? Pero el sentido de, conceptual de esta presentación que ahora ha sido rechazada.
Bien, les cuento. Yo soy madre de una alumna de un establecimiento público que cursa tercer año secundario. Y ante las medidas de ADMER referentes a las medidas de fuerza consistentes en la desconexión virtual ahora, vi amenazado los derechos de ella como en su condición de alumna y interpuse esta acción de amparo a fin de que de garantizar la continuidad del ciclo lectivo hasta fin de año y que de alguna manera se le exija a ADMER tomar otro tipo de medidas de fuerza que no impliquen la interrupción constante del servicio educativo. Si bien lo interpuse en un momento en que estaba en curso la desconexión virtual, lo hice a través de una cautelar también, en el mismo amparo presenté una medida cautelar para que se suspenda la desconexión virtual. Bueno, eso fue rechazado y ayer me notificaron la sentencia donde no hace lugar al amparo. Uh-huh. Hoy estamos interponiendo el recurso de apelación.
Es decir, que se rechazó la cautelar primero y después sobre el fondo de la cuestión también.
También, uh-huh. Exactamente. Bueno, son, la verdad que yo entiendo que es un reclamo justo y por eso lo continúo ante el Superior uh-huh. Tribunal de Justicia. Porque en realidad acá no se trata de desconocer los derechos de los reclamos docentes. Acá lo que estamos pidiendo, justamente lo que estoy pidiendo, es que se modifiere el uso de la huelga, porque en este caso la desconexión virtual es una huelga adaptada a las condiciones actuales. Sí, claro.
Vanina, ¿y esto es una acción individual o lo hablaste con otros padres también del colegio de tu hija?
La verdad que lo intenté. Entiendo los padres que no se han atrevido a hacerlo. También quiero aclarar una cosa. Yo estoy planteando el caso particular de mi hija, que puede coincidir con la de muchos alumnos o no. O sea, yo estoy planteando esta situación en la que mi hija comienza el ciclo escolar. Este año comenzó con 72 horas de paro. Uh-huh. Las clases presenciales culminaron a mediados de marzo, ¿verdad? Al momento del dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional del aislamiento social obligatorio, que comenzó el 20 de marzo, teníamos 14 días hábiles, de los cuales 8 días fueron paro. A eso le tenemos que sumar que después, bueno, comenzamos con esta etapa de la virtualidad que llevó su tiempo a implementar y que en el caso de mi hija no ha sido. Tengo que hablar siempre del caso de mi hija porque en realidad es el que yo estoy exponiendo, ¿no? Claro. A la justicia. Entonces, no fue del todo satisfactorio. Nunca tuvo clases virtuales, ha tenido muy pocas actividades, porque a través de la aplicación Classroom se le han brindado algunas actividades que realizan los chicos, y luego prácticamente no ha tenido correcciones de esas actividades. Entonces, en ese contexto, la verdad que, está en riesgo el ciclo escolar en este caso. No ha tenido los contenidos necesarios como para que el año siguiente pase un año al año superior, digamos. Entonces, en ese contexto digo, miren, está en riesgo la educación, el ciclo escolar.
¿Usted piensa que fue un año perdido ya o no?
Yo quiero creer que no, por eso hago esta acción.
Y Vanina, y ante el planteo de la gente de ACMER que dice, nos piden a nosotros que garanticemos la educación cuando en realidad debiera hacerlo el Estado, haciendo lo que tiene que hacer. Ahora se ha sabido que no hay, que no habrá, o lo que se dice al menos, que no habrá convocatoria paritaria. Dice la gente de ACMER el paro o la huelga es un derecho constitucional que nos asiste, en este caso la desconexión es la única alternativa que tenemos justamente ante la no presencialidad. Estoy diciendo cosas que se dicen desde el gremio, ¿verdad? ¿Debiera la amparista pedirle al Estado que garantice lo que nos piden que garanticemos nosotros?
Bueno, es verdad, en parte tienen razón en algunos temas. Por empezar, garantizar el servicio de educación nos corresponde a todos, incluso a los padres. Tenemos que estar más involucrados con el servicio de educación de nuestros hijos. Entonces me parece que endilgar solamente una responsabilidad, el Estado es responsable de la educación pública, sí, pero también el docente también es responsable de la prestación, los padres del control y supervisión de la educación de nuestros hijos. La responsabilidad es múltiple, no es solo del Estado. Yo entiendo en este caso, y por eso dejé afuera el Estado provincial, que la interrupción recurrente que se realiza del servicio educativo no lo hace el Estado provincial en forma directa. O sea, acá hay dos temas. El reclamo que tenga el docente al Estado provincial está muy bien que lo haga. Lo que estoy diciendo es que están afectando derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que también tienen un derecho constitucional y de arraigambre constitucional, como es el derecho a aprender. Ellos tienen derecho a que se les brinde ese servicio educativo. Y me parece que en todos estos planteos solamente se tiene la mirada del sector docente y nos estamos olvidando de los chicos, sinceramente, porque los chicos están, no solo sufrieron un cambio en su prestación, en su educación, este pase a la virtualidad, ha implicado también un cambio que había que adaptarse. Bueno, los chicos lo tuvieron que sufrir. No es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, sin duda. No es lo mismo tener un docente al frente que te explique todos los temas a tener que hacer actividades solo. Entonces el perjuicio creo que ya lo están padeciendo.
Vanina.
Entonces agravar esta situación me parece no estamos atendiendo el interés superior de ellos.
Esto decías vos, ¿por qué ellos dicen que no hubo muchas clases de Zoom? ¿Cuál es la...?
No, mi hija jamás tuvo clases de Zoom.
¿No?
Con ningún docente. Hay docentes que no conoce, hay... Es más, solo una profesora ha hecho devoluciones de los trabajos que ha presentado. O sea, pero en realidad yo lo que quiero aclarar también es esto. No me quiero quedar en la queja de lo que ha sido hasta ahora el servicio o la prestación educativa. Yo digo, de ahora en más, por favor, arbitremos medidas que no impliquen un mayor daño a la educación de nuestros hijos. De ahora en más, hagan los reclamos, nadie los está desconociendo. Es más, hasta muchos de ellos los apoyo, pero no de esa forma, ¿no? Interrumpiendo la educación de nuestros hijos constantemente. Basta con tener en cuenta que de desconexión virtual, ahora nomás, en este mes de agosto, que tenemos que sumarle los 3 días de julio previo a las vacaciones. Uh-huh. Antes, previo a las vacaciones, hicieron 3 días de desconexión virtual. Bien, después las 2 semanas de vacaciones. Ahora, en agosto, 6 días de desconexión virtual. He distribuido 3 días de la semana pasada y 3 días esta. Eso pregunto, ¿cuándo nuestros hijos van a adquirir habitualidad de estudio, el hábito de estudio? Y 3 días de la semana los estamos dejando sin el único contacto que tienen con el sistema educativo. Entonces, por pocas que sean las actividades de mi hija, la verdad que son necesarias.
Vanina, perdón, no, le quería preguntar en cuanto a los fundamentos, digo, del rechazo, en qué se agravia, digamos, para ir en apelación al superior, ¿corresponde?
Sí, el superior tribunal, sí. El recurso ya lo interpusimos esta mañana. En realidad, de las cuestiones técnicas no quisiera adentrarme por una cuestión de que, como el proceso continúa, y eso es algo que yo soy muy respetuosa, digamos, del proceso judicial, de los tiempos y de que se pronuncie. Cuando me llamaron la semana pasada, digo, la verdad que no es el momento para salir a explicar esto porque se está dilucidando una cuestión que es importante en el seno judicial. No me parecía ni siquiera respetuoso. Entonces, hoy hay una sentencia, sí que no hace lugar al amparo, y solamente te diría que dentro de los argumentos es que yo no probé el daño en la educación, en el derecho a la educación de mi hija.
Y esto se ahora se trata en el Superior Tribunal, ¿y qué plazos tiene, si es que tiene plazos?
Bueno, ahora me tienen que conceder el recurso, luego expreso agravios, y bueno, y después el Superior Tribunal de Justicia tiene 5 días desde que lo pasan a despacho, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos ser tan matemáticos en cuanto a los plazos.
Claro. Uh-huh. ¿Y tiene algún antecedente es esto?
No, yo en realidad vi en el 2015, que lo cité, un fallo, bueno, que fue en primera instancia favorable y el superior lo revoca, porque en realidad en ese momento el Ministerio Público de la Defensa, representado por el doctor Maximiliano Benítez, solicitaron la suspensión de la huelga, digamos, que se llevaba a cabo en ese año. Entonces, cuando llega al Superior Tribunal de Justicia, dice que la causa de vino abstracta porque ya había pasado.
Claro.
Ahora me pasa exactamente lo mismo. En el objeto tengo que garanticen, pido que garanticen el ciclo lectivo 2020 y que se ordene tomar medidas que no sean, que no impliquen la interrupción de del servicio educativo, y paralelamente pedí el levantamiento o la suspensión de la desconexión virtual. Esa parte del objeto ya va a devenir abstracta, porque cuando lo entienda el Superior Tribunal de Justicia ya van a pasar, obviamente, estos 6 días de desconexión.
Aunque haya una próxima en ese momento.
Claro, yo por eso incluí, viendo este antecedente, incluí a futuro que le ordenen garantizar y la aplicación de otro tipo de medidas. Yo sinceramente entiendo, creo que no se está mirando realmente la situación de los menores. Yo sé que es un caso muy difícil porque son dos derechos constitucionales que yo considero que se encuentran en conflicto.
En colisión,
el derecho de huelga,
digamos,
y el derecho a la educación.
Uh-huh.
Pero creo que en estas situaciones tan particulares, bueno, es conocida por todos, la pandemia nos ha traído cambios en la vida de todos, considero que los niños, niñas, adolescentes tienen que tener una consideración primordial, tienen que mirarse los más. Y además no es el desconocimiento de un derecho del derecho de huelga, sino el equilibrio, que lo equilibren. Yo entiendo que no ha sido un ejercicio equilibrado el del gremio docente cuando comenzó con 72 horas de paro, cuando durante el mes de marzo llevó a cabo 8 días de paro, cuando ahora, bajo la modalidad virtual, llevamos 9 días de interrupción del servicio educativo.
Vanina, pero eso es muy subjetivo, de equilibrar con qué, porque claro, yo digo, yo soy docente, no le puedo dar de comer a mis hijos por lo malo que me pagan. Entonces digo, equilibrado para mí no es la palabra, sería ese mi derecho de huelga. Digo, no soy docente, pero me pongo en el lugar de ella, ¿no? Por eso es muy difícil, y eso es una interpretación que hará la justicia, ¿no? Lo que usted está planteando.
Exactamente. Eso es lo que se ve a estrados judiciales a fin de que vean realmente si yo estoy equivocado o no. Yo entiendo que los derechos a la educación de muchos de nuestros hijos, dentro de los cuales obviamente está mi hija, se ven totalmente amenazados, alterados, amenazados, y es por eso que estoy pidiendo una protección especial como es a través de un recurso de amparo.
¿Tiene que ser concedido primero el recurso, decía usted, por una cuestión de forma?
Tiene que ser concedido, sí.
Uh-huh.
Sí, sí. Si no es concedido, iré en queja. O sea, yo esto lo quiero... ya desde el momento en que presenté la acción supe que esto se iba a dirimir en el Superior Tribunal de Justicia. Ya interpuse la acción esta mañana.
¿Busca usted dejar un precedente señalado también?
Yo creo que sí, porque en realidad siento que este es el primer año que mi hija va a un establecimiento de educación pública. Y la verdad es que creo que también La queja, que queda en queja, no surte los efectos de modificación de la situación que nos genera esa queja. No sé si me explico. La verdad que a mí los paros me generan esa, cuando son utilizados así de esta manera tan recurrente y sistemáticamente, inevitablemente se requiere una regulación. O sea, porque en realidad es una protesta contra el Estado, pero la verdad que el damnificado son los chicos. Uh-huh. Entonces, ante ese malestar que me genera por ahí tanta interrupción, que repito, en este caso se comenzó el año con paros. Entonces, dije, veo, lo estudio al tema, y la verdad que entiendo yo, y no lo entendió de la misma manera la jueza que resolvió, pero entiendo que genera un daño a la educación de los niños y niñas y adolescentes, y que justamente es un sector que requiere una mayor protección, requiere una tutela del Estado y de todos. O sea, es el sector más vulnerable de nuestra sociedad, además de ser nuestro futuro. Uh-huh. Y que la verdad que no le hacemos ningún favor a los chicos interrumpiéndole su contacto con el sistema educativo toda la semana.
Déjame hacerle una última pregunta, ¿sí? Poniendo un punto y aparte, si usted quiere, ¿no? Y que busca en realidad una respuesta general, sin necesidad de particularizar. Usted como abogada, ¿cómo se está llevando en este tiempo de la pandemia? ¿Cómo está viendo la respuesta del Servicio de Justicia?
Bueno, yo creo, también acá hay que hacer una aclaración, porque en realidad depende de qué rama nos dedicamos, ¿no? Yo entiendo que el pase a la virtualidad nos ha generado ciertos inconvenientes a todos. Es más, yo estoy peleada con la informática y la verdad que tuve que ponerme a hacer un estudio intensivo para poder seguir trabajando. En mi caso, y en los casos que yo ejerzo, la verdad que no he tenido una mayor interrupción de la justicia, al contrario. Para mí no tengo quejas, en realidad, hoy, sobre el Servicio de Justicia. O sea, en cuanto a la continuidad, no voy a hablar de la calidad, porque la calidad sí depende de cada situación, es bastante complejo, pero bueno, no, la verdad es que creo que bastante rápido pudieron adaptarse a estos cambios. Y hoy estamos presentando las demandas en forma virtual. La verdad que eso incluso ha generado cierta agilidad.
Uh-huh. ¿Usted hace derecho laboral? No, dijo.
No, laboral no. Uh-huh. Pero la verdad, no tengo una queja específica hoy para hacer, sinceramente.
Uh-huh. Marina, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos vamos a quedar atentos a lo que ocurra con esta discusión o con este conflicto judicial en términos de lo que vaya significando la resolución, por supuesto.
Fabián, antes, uh-huh, si me permitís decirte, la verdad que necesito aclarar esta situación, porque yo he notado que el mismo día en que presenté el amparo se hizo una difusión, y no hablo de tu medio ni de tu programa, lo he visto en otros, se hizo una difusión incluso de esta situación, de esta acción, y la verdad que he visto que se ha comunicado erróneamente. Entonces he visto partes sexuales de mi demanda circulando, y entiendo que el servicio de comunicación, yo no estoy para nada en contra, al contrario, de la información, me parece perfecto, pero la información fidedigna. A mí lo que he visto que se ha utilizado incluso en algunos medios, hasta con un tinte político, algo que es totalmente privado, que es particular, y que esta acción la promuevo exclusivamente como madre de una alumna de un establecimiento público. Eso lo quería aclararlo, porque la verdad que no me parece serio ese tipo de difusiones.
Queda dicha la aclaración y no puedo decirle nada a ese respecto, porque usted bien está diciendo, no ha sido en nuestro caso, en consecuencia nos quedamos un poco fuera de la cuestión.
Pero bueno, no lo quería dejar pasar, la verdad.
Gracias Vanina por su tiempo, muy amable. Bueno, Vanina Telis.